Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez regresa esta madrugada a Madrid tras participar en Angola en la cumbre entre Unión Europea y Unión Africana. Mañana a primera hora presidirá el Consejo de Ministros, en el que se hará efectivo el cese del fiscal general inhabilitado por el Supremo. Sobre la mesa, la elección de su relevo, con el que Moncloa pretenden lanzar un mensaje de autoridad. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Consejo de Ministros estará este martes listo para abordar la elección de un nuevo fiscal general del Estado de perfil claramente progresista y mandar así un mensaje de autoridad al Supremo. Félix Bolaños empezó a trabajar en una terna de candidatos que presentará Pedro Sánchez poco después de conocerse la condena a Álvaro García Ortiz. Su decisión de adelantarse a la ejecución de la sentencia facilita al gobierno agilizar el nombramiento exprés de un sustituto. Una vez sea propuesto un candidato, corresponde al Consejo General del Poder Judicial pronunciarse sobre su idoneidad, aunque la evaluación en ningún caso sea vinculante. Con el informe en la mano, el todavía aspirante deberá comparecer en comisión del Congreso de los Diputados. El proceso solo culminará cuando el fiscal general jure o prometa ante el rey Felipe VI y tome posesión del cargo ante el Pleno del Supremo. El fallo contra García Ortiz ha abierto además un intenso debate en el Ejecutivo sobre la acción a seguir frente a los tribunales, porque no van a parar, reflexionan cercanos al presidente.
Todo lo hemos contado hace un rato. José Luis Ábalos utiliza sus redes sociales para pedir explicaciones a su sucesor, Óscar Puente, por una presunta trama de amaños, contrataciones, dietas en el puerto de Valencia. El exministro lo hace a 3 días de que el Supremo decida si le envía, junto a Coldo, a la cárcel, prisión provisional, por el caso Mascarillas. Hoy los compañeros de La Sexta le han preguntado, le han pillado por la calle y le han preguntado, es muy cortito, escucha con atención.
¿Tiene miedo de entrar en prisión?
No sé.
¿Tiene miedo de entrar en prisión? Sí. La semana ha arrancado con la primera jornada del juicio en la Audiencia Nacional al clan de los Pujol por el origen de la fortuna que guardaban en Andorra. El tribunal ha decidido que Jordi Pujol, de 95 años, siga las sesiones desde su casa, aunque cuando le toque declarar, en unos meses volverán a evaluarle. Los Pujol defienden que el dinero procede de la herencia del abuelo Florenci, que no tiene nada que ver con la corrupción, pero el juez instructor cree que detrás hay una trama de cobro de comisiones ilegales que el hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, y su ex blanqueaban a través de sociedades fantasma y que repartían entre los otros hermanos. Fue precisamente su exmujer quien destapó el escándalo cuando denunció que le había visto llevar fajos de billetes en mochilas a Andorra. Ahora los abogados defensores piden la nulidad del proceso, alegan que detrás de todo esto estuvo la llamada Policía Patriótica y la Operación Cataluña. Lo decía Francesc Sánchez, el letrado de Oriol, uno de los hermanos Oriol Pujol.
Es evidente que hay una causa primigenia en la declaración de la señora Álvarez, y es la voluntad por parte de algunos pseudopolicías, agentes policiales y parte del aparato del Estado en ese momento para influir en todo un procedimiento que se estaba produciendo en Cataluña. Creo que la Operación Cataluña no es baladí.
Del exterior, seguimos pendientes de las negociaciones de paz en la guerra de Ucrania. Esta noche, Zelensky ha explicado que el borrador de 28 puntos que les presentó Estados Unidos se ha reducido durante las conversaciones de este fin de semana en Ginebra. El presidente de Ucrania asegura que ahora el documento tiene una perspectiva correcta y anuncia que lo hablará con Donald Trump próximamente.
Hoy nuestra delegación ha regresado después de las negociaciones con la parte estadounidense y con los socios europeos, y a día de hoy los puntos son menos, ya no son 28, y en este marco se han tenido en cuenta muchas cosas correctas. Las cuestiones delicadas y sensibles las discutiré con el presidente Trump.
A Moscú, sin embargo, no le gustan los cambios introducidos a petición de Ucrania y de la Unión Europea. El portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov, dice que no les han informado oficialmente del nuevo texto, pero que no están de acuerdo con lo que se estaría publicando.
En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana hemos tenido el conocimiento del plan europeo, que a primera vista no es constructivo ni aceptable para Rusia.
Más cosas. Air Europa y Plus Ultra son las dos últimas aerolíneas que anuncian la suspensión de vuelos de España a Venezuela. Se suman otras compañías encabezadas por Iberia, que tomó ya esta decisión después de que las autoridades de Estados Unidos alertaran del riesgo de sobrevolar la propia Venezuela. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Todo mientras Washington sigue elevando la presión sobre el régimen de Caracas. Hoy mismo ha incluido formalmente a Nicolás Maduro y los suyos en la lista de terroristas internacionales como parte del cártel de los soles. Un paso que da a la administración Trump la opción de recurrir a otras medidas que complementen el despliegue naval actual frente a las costas de Venezuela. La llamada Operación Lanza del Sur, por la que han sido atacadas decenas de embarcaciones acusadas de transportar drogas en los últimos meses. Desde septiembre hay 80 muertos en este tipo de operaciones. Y la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguraba hace unos minutos que esa estrategia va a continuar.
Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo. El presidente está muy satisfecho con los exitosos ataques contra los narcoterroristas y los terroristas extranjeros que trafican con droga ilegalmente hacia los Estados Unidos de América. El presidente no lo va a tolerar y podéis esperar que estos ataques continúen.
Entre tanto, ya ha llegado a Puerto Rico el militar de mayor rango de Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor del Ejército. También se va a desplazar a Trinidad y Tobago, una pequeña isla apenas a unos pocos kilómetros de Venezuela, donde se va a reunir con su primera ministra.
Y un asunto más, como te estamos contando, las autoridades cubanas han detenido en La Habana al gallego Martiño Ramos, el que fuera líder de En Marea. Horas antes, la policía le había incluido en la lista de los delincuentes más buscados de España. Ramos huyó tras ser condenado a 13 años y medio de cárcel por violar y abusar de una alumna suya, una niña. Desde hacía semanas se sabía que estaba en Cuba, sometido a vigilancia, aunque no había sido detenido hasta ahora. Se trabaja para traerle a España, a pesar de que no hay convenio de extradición con Cuba. Y de vuelta a casa te cuento que esta noche ha terminado sin acuerdo una nueva reunión entre gobierno y sindicatos para negociar la subida salarial de los funcionarios. El ministerio sigue ofreciendo un alza del 11% en los próximos 4 años para más de 3,5 millones de trabajadores públicos. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El gobierno quiere apretar para cerrar cuanto antes el acuerdo con los funcionarios, pero los sindicatos se resisten. Creen que se puede mejorar esa propuesta de un 11% de subida para los próximos 4 años. No gusta el condicionante de que en este 2025 y el que viene, 2026, ese incremento no pueda superar el 4%. Ni siquiera el Ministerio de Función Pública ha conseguido convencer a los sindicatos ofreciéndoles una subida del 2,5% para este mismo mes de diciembre. De aprobarse esa oferta del gobierno, las retribuciones de los funcionarios variarían entre los 29.000 y los 37.700 euros anuales, según el grupo profesional. El coste total de esta subida para el Estado se iría a los más de 20.000 millones de euros. Habrá que esperar, por tanto, hasta el próximo encuentro. Será el miércoles para ver si Función Pública cambia o no las condiciones o si los sindicatos ceden. Hay que recordar que estos amenazaron con una huelga general en diciembre si no se llegaba a un acuerdo.
Dos voces, una ciudad y un lugar cargado de historia. Estos son los protagonistas de nuestra historia preciosa de esta noche. Un relato que surge del amor a uno de nuestros poetas más universales, Federico García Lorca, y a una ciudad, Granada. Empecemos por el principio y vayamos al número 50 de la Acera del Darro, el edificio que habitó la familia de Lorca. El poeta se mudó allí con 11 años en 1909. Aquella sería su casa hasta los 18. Los lorquianos destacan que aquel lugar es posiblemente el que más marcó a aquel adolescente que quería ser músico. El cantaor Miguel Poveda ha recuperado el inmueble y lo ha convertido en el Centro Cultural Federico García Lorca.
Tengo miedo
de... Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Esta historia es un sueño cumplido, es una necesidad, es un compromiso, un paso más en la admiración que siente Miguel Poveda por su querido Federico. Una fascinación que desborda en su gira Poema del Cantejondo.
Y el puñal entra en el corazón como la reja del arado en el yermo. No me lo claves.
Como no podía ser de otra manera, la música condujo a Miguel hasta aquel lugar.
Lo que fue la casa de Federico llegó de casualidad. Un 15 de noviembre del año pasado tenía concierto en el Palacio de Congresos de Granada y el día anterior pasé por ahí y me dijeron que Federico había vivido allí y enseguida me di cuenta que había que señalizarlo, ¿no?
El poeta llegó a aquella casa a los 11 años, un espacio en el que ya como adolescente descubrió toda una vida cultural, como el centro artístico en el que llegó a tocar el piano. Un sitio en el que se empapó el espíritu de figuras tan simbólicas como la mismísima Mariana Pineda.
Pues yo creo que es necesario que la ciudad de Granada también ubique a la juventud de Federico ahí en el centro de la ciudad, ¿no? En la Acera del Darro, en la Acera del Casino, en el Rinconcillo, en el Ateneo, en lo que fue el centro artístico. Todo ese centro neurálgico que está en Lorquiano, yo creo que debe ser recordado, ¿no? Porque es la parte más desconocida quizá de Federico.
El actual edificio, que poco tiene que ver con la casa familiar de los García Lorca, donde Federico jugó con su hermano y hermanas, su tía y las criadas le enseñaron canciones populares. Fíjate, y es posible que incluso empezara ya a considerarse más músico por encima de poeta.
Pues a esa casa llega Federico con 11 años, llega de la Vega, un chiquillo adolescente que se instala en Acera del Darro y allí vive con sus padres, con sus hermanos y allí nace su hermana Isabel García Lorca en el año 1909, justo cuando llegan, y viven en Acera del Darro hasta 1916, con lo cual cuando Federico se va de ese edificio tiene ya 18 años y es un aspirante a músico, un aspirante a poeta, ahí se desarrolla el artista.
El espacio conserva un patio con una fuente de mármol, un piano de la época. ¿Quién sabe si cerca del pilar central de la casa, que se mantiene intacto, escribió sus primeros poemas con solo 17 años, unas vivencias que rescató en Poeta en Nueva York?
Para mí Federico es un universo de muchas cosas, un dramaturgo, es músico, es poeta, es un entusiasta, es un hombre artista por los cuatro costados, un hombre que también comprometido con el desfavorecido. Federico es un universo entero. Federico va entrando en mi piel muy poco a poco, desde que era yo jovencito pues voy descubriendo la poesía de Federico a través del disco de Camarón, luego a través de los discos de Enrique Morente y ya poco a poco voy llegando yo solo a su poesía.
El Centro Cultural Federico García Lorca de Granada ya es parte del universo lorquiano.
Bueno, lo que queremos que en ese espacio cultural, esa casa cultural que se ha habilitado, pues que de repente sea también un salón donde se lea poesía, donde se hagan también conferencias, que sea un centro vivo, que ocurran cosas, se generen acciones, no solamente ahí en Acera del Darro, sino en toda España, por donde ha pasado Federico, ¿no? Pero sobre todo que sea una casa viva, ¿no? Y una especie de mirilla a la que tú te asomes a la historia, sobre todo en los años entre 1909 y 1916.
El cantaor Miguel Poveda y sus amigos Agustín Barajas y Sergio Ávila han recuperado la casa familiar de Federico García Lorca en Granada. En el edificio, situado en el centro de la ciudad, el músico y poeta vivió su adolescencia, escribió sus primeras obras. El Centro Cultural Federico García Lorca de Granada nos propone nuevas alternativas que profundizan en los inicios de una de las figuras imprescindibles de la literatura española del siglo XX. Mira, hace unos días coincidí en los premios de COPE Granada con Miguel Poveda, uh-huh, y me contaba esta historia con tanta ilusión,
con tanta emoción,
y cómo está recuperando los lugares de Lorca por el mundo, en Cuba, en Nueva York, en Barcelona, por supuesto en Granada. Qué ilusión y qué bonito.
Pues un sitio más.
Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y cultural del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Quién nos lo iba a decir? Marta Sánchez celebra sus 40 años de carrera y se nos ha pasado toda una vida escuchando su música. Desde sus comienzos en Ole Olé, Marta Sánchez ha sido uno de los nombres propios de los años 80, de aquel despertar cultural y musical de la España democrática. Canciones como esta, Soldados del Amor, o sus duetos con Andrea Bocelli o con Carlos Baute. Y luego, este lío en el que se metió cuando se le ocurrió poner letra al himno de España y además cantarla. Pues le quedó bonito, probablemente quien mejor lo ha hecho. Eso sí, hay una parte del mundo cultural que no se lo perdona. Pero a Marta le da igual, y por eso celebra sus 40 años de carrera con un nuevo doble disco, con nuevas canciones y con sus grandes éxitos de toda la vida. Enhorabuena al artista. Y en ese plan. Jamás seré feliz con él.
Perdón por interrumpir, pero esto es importante. Verás, el seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Venga, ya me callo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que
a
es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de julio de 1931. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa, chaval?
La verdad es que llevamos dos semanas que el que no se ha sacado la carrera de Derecho, un máster judicial y un doctorado es porque no quiere, ¿eh? La verdad, porque hemos empezado la última semana de noviembre y la noticia ha vuelto a estar en los juzgados.
¡Señor, por favor, te lo pido!
Por un
Me
lado...
¡Me encanta! Es la del caso cerrado.
Correcto.
Qué grande.
Correcto.
La doctora Polo.
Eso es.
Qué grande.
Hemos estado pendientes, por un lado, de quién va a sustituir a Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Público.
¡Uy, uy, uy!
Y por otro, Jordi Pujol en la Audiencia Nacional.
Pujol y sus siete hijos se sientan en el banquillo acusados de organización criminal y de blanquear de forma ilícita una pasta desviada a Andorra.
Ustedes tienen un problema.
La familia se enfrenta a penas de entre 8 y 29 años de cárcel. Los jefes, don Jordi y su mujer.
Una estafadora totalmente.
En un principio dijo que eran 140 millones de pesetas, luego parece ser que es el doble.
Oye, por favor.
El hijo mayor habría sido delatado por su ex por las bolsas de dinero procedentes de Andorra.
Yo no puedo más.
En bolsas, literalmente. Ojo, el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, tenía una mujer, esposa, Mercé.
Correcto.
Que también se sienta en el banquillo. Para ella piden 17, porque los dos parece ser que eran los que llevaban el negociado. Luego tuvo una novia, que es la que le delata con las bolsas.
Ay, el amor.
Figura.
Sí, sí, no, y luego van todos los hermanos también, o sea, toda la familia.
Sí, pero los hermanos a título lucrativo.
¿Cómo por no? Decirlo así. Porque tontos no son. Vieron dinero correr por delante y dijeron, pues voy a coger un pellizquito, ¿no? Porque estos son los Peaky Blinders en versión catalana, literalmente. Y esto tan solo es el aperitivo, ¿eh? Porque el jueves, José Luis Ábalos y Koldo García pueden entrar en prisión preventiva por el caso de las mascarillas.
Me he quedado estupefacto con esto.
Y tanto que sí, ya ha dicho hoy José Luis Ábalos, que la verdad es que empieza a tener un poco de
cangale. Le preguntan los de la Sexta, ¿tiene miedo de entrar en prisión? Hace una pausa y termina, en vez de decir aquello que decía tan célebre de él, ¿pero qué voy a temer? No, no, hoy ha dicho...
¿Pero qué voy a temer?
Pues no, hoy ha dicho... Sí.
No me extraña, le está empezando a entrar el canguele, efectivamente, el apretón. Y luego todo lo que nos queda por saber del caso que salpica la fontanera Leire Díez, que asegura que se reunió con Cerdán en calidad de periodista porque el PSOE estaba preocupado por ser víctima en los audios de Villarejo.
Yo soy intolerante a la estupidez.
Pero, mientras tanto, en el exterior... Que el exterior está muy lejos.
Está muy lejos, hay que ir a por él. Que estábamos pensando en Rockefeller. ¿Tú sabes que era Rockefeller, el muñeco de José Luis Moreno?
Sí, claro, claro.
El del Toma Moreno. Eso habla igual que otro que yo me sé.
Sí, sí, la verdad, ¿por qué será? En menos de 48 horas, los líderes europeos han mantenido dos reuniones importantes para abordar el futuro de Ucrania. Primero en Sudáfrica, en el marco del G20, y este lunes en Angola.
¡Que si pueden parar la guerra un momento!
En el plan original de Trump hay bastantes asuntos controvertidos, como por ejemplo la idea de entrar o no en la OTAN. Así que la propuesta pues, se ha ido modificando poco a poco hasta que hemos llegado, parece que algún tipo de punto en común. Lo hablábamos con nuestro corresponsal en la Casa Blanca, David Alandete.
El secretario de Estado, Marco Rubio, está intentando recomponer este plan para adaptarlo más a las exigencias ucranianas. Primero es mantener parte del esquema estadounidense, evitar la cesión inmediata de territorio, plantear garantías de seguridad de tipo estadounidense.
¿Veremos pronto un cara a cara otra vez entre Trump y Zelensky?
Han demorado mucho la publicación de la agenda de Trump y te puedo decir que en la agenda no figura una reunión con Zelensky.
De momento. Porque esta noche el propio
Zelensky...
Sí, pero
Zelensky... se va a Acción de Gracias a Mar-a-Lago, Florida y tal, sí.
Bueno, pero él también puede coger Zelensky un avión hasta allí, ¿no? A Florida. Aunque haya ido 4 veces. No sé si ya le está empezando a salir caro todo el tema del viaje. Esta noche, decíamos, el propio Zelensky ha confirmado que el documento se ha reducido bastante. Los puntos sensibles, ha dicho el presidente ucraniano, que los va a hablar con Trump. Pero de momento, como decimos, no tenemos fecha y la guerra continúa. Sasha es periodista ucraniana.
Oye, ¿crees que estamos ante una semana decisiva?
No solo estamos ante una semana decisiva, sino yo creo que todo el mes de noviembre.
¿Coincides con la frase que dijo Zelensky, dignidad o perder a Estados Unidos como socio?
Coincido, lo que pasa que la figura de Zelensky ahora mismo, pues de momento ha perdido un poco el apoyo. Seguramente entendemos que nos espera o pasarlo mal y tener acuerdo o no tener acuerdo, igualmente pasarlo mal.
Y es que ya llevan, joder, ya llevan un tiempo en guerra. Esta gente ya empieza a estar harta. Y el propio presidente... Cuidado.
Y no sabemos lo harto que están en Rusia porque la salvajada de Putin, pero tampoco es moco de pavo.
Totalmente, sí, eso es cierto. El otro conflicto que tenemos encima de la mesa es el de Venezuela y Estados Unidos.
¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde!
Excelentísimo señor Donald Trump, en nombre del pueblo, del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y del mío propio, le transmito un fraternal saludo en la oportunidad de proponer muy respetuosamente la realización de una cumbre por la paz y contra la guerra.
Nicolás está en la cabeza, macho.
Totalmente, porque es que a Nicolás Maduro se le llena bastante la boca cuando su contrincante está lejos, pero empieza a recoger cable cuando ve que se acerca. Efectivamente, el presidente ucraniano, dictador ucraniano, está acusado de liderar el Cártel de los Soles, es una organización paramilitar que ha sido designada como grupo terrorista extranjero. Hemos hablado del tema con el analista internacional Héctor Shamis.
El supuesto jefe de ese cártel sería Maduro.
Sí, es el jefe del Estado y los altos generales y otros miembros de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa. La plana mayor de este régimen criminal que durante muchos años ha estado financiado y drogas, crimen, en fin, una serie de características que pocas veces se han visto en América Latina.
Luego está el tema de los idiomas, de Nicolás Maduro, que la verdad es que no hay día que no nos suelte una, ¿eh?
Vamos, idiomas o lo que sea eso.
Sí, correcto. Yo he pensado alguna vez, yo creo que si Nicolás Maduro, si al final tiene que dejar Venezuela, le detienen, lo que sea, y se ve obligado a irse a otro país a buscar trabajo, pues bueno, puede ser una opción el hecho de destacar por los idiomas.
¿Habla usted en inglés?
Of course.
¿Nivel?
Level.
No. ¿Qué nivel tiene usted?
High level. Almost lingui.
¿Algún idioma más?
Oui, très bien. Y de italiano, pues lo que voy pillando en los anuncios. Como por ejemplo, Maquico Safari, señorina, ma yo no tengo auto. Ma cuando arribo a casa.
Este perfectamente podría ser Nicolás Maduro llegando a España y buscando trabajo, ¿no? Haciendo cola, en la cola del INEM. Por lo demás,
It's beginning to look a lot like Christmas.
Uf, qué pereza. ¿Hacéis con ponerme este truño de Navidad de aquí a...?
No, no vamos a gastar. Oye, sí,
era solo hoy.
Perdona, no. Tengo que, aquí tengo que quejarme. Ángel, tú pusiste la música de Maduro de Navidad cuando se declaró en Venezuela.
Bueno. ¿Tenemos ganas de Nochebuena, Ángel Espósito?
Depende.
¿De qué depende? De la compañía.
No, todo pinta como siempre Nochebuena será en casa de mis cuñados.
Sí. Claro que sí.
Sin problema.
Queda solo un mes para la Nochebuena. En 30 días, más de uno a esta hora va a estar abrazando la tapa del váter como si fuera un viejo amigo y otros pelando gambas, como si no hubiera un mañana. Que además este es un tema que merece la pena estudiar porque en todas las familias que se sientan a comer en Nochebuena, yo creo que hay dos tipos de personas. Las que pelan rápido las gambas y las que las pelan despacio, con el consiguiente efecto que tiene eso, y es que tu cuñado se pone hasta los topes otra vez. ¿Tú cuál de los dos especímenes eres, Ángel Espósito?
Yo es que la gamba no es mi fuerte.
¿No?
No.
Claro, tú eres de langosta.
No,
¿cómo se nota?
Poco marisco.
Entra moneda.
Poco marisco.
¿Carne?
Sí, lo que pasa es que me pongo tan ciego antes de todo lo que hay antes que tampoco llego a la carne con ganas.
Estamos cerca de la Nochebuena y también estamos cerca de que lleguen las famosas cenas y fiestas de empresa.
La que va a pringar este año es la empresa más grande del país, el INEM, porque a ver dónde encuentras sitio para cenar 3 millones de personas.
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 24 de noviembre de 1991, día en el que fallece Freddie Mercury. I want to break free.
No sé si se puede cantar mejor.
Yo creo que no.
Locura, ¿eh?
Aretha Franklin, una persona de esas, Frank Sinatra, pero está en ese grupo, ¿eh?
Sí.
Está
sí.
En ese grupo.
Qué personalidad. Mañana más. Buen final. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya empezó la Black Week de Azlelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Azlelu. Ver condiciones.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena ahora más que nunca. Este otoño ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurarlo.